audio en el 637-230000. Lo que es un chollo es escuchar cada día El Espejo con José Luis Restán. Buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vais a contar, José Luis, la historia de un obispo colombiano que ha sido amenazado por denunciar la violencia y la corrupción que reinan en su diócesis.
Y tanto. En las últimas semanas, Rubén Jaramillo se mueve con una escolta policial, aunque él afirma que no está asustado y que no piensa callar. Aquí no se puede ser un obispo perfumado. Es necesario acercarse y tener el olor del pueblo que sufre, ha dicho el pastor de la diócesis de Buenaventura, que ha sufrido diversas amenazas contra su vida por denunciar la difícil situación de orden público que afecta al principal puerto del Pacífico colombiano. Buenaventura es una zona del suroeste de Colombia que fue duramente afectada por el conflicto armado, y en los últimos años la lucha entre grupos ilegales y paramilitares por hacerse con el control de este núcleo comercial y también de salida de drogas ha aumentado, y con ella las matanzas y los asesinatos de líderes sociales. Monseñor Jaramillo sufre amenazas debido a la incomodidad que provocan en algunos poderes de la región sus declaraciones en torno a la situación de violencia e inseguridad, pero él insiste en que no tiene miedo. Agradece la solidaridad de sus fieles y la protección que le han asegurado las autoridades, y sigue trabajando con su comunidad, acompañando los procesos sociales y manifestando una realidad que no se puede callar, porque la Iglesia, como él dice, tiene que ser la voz de los que no tienen voz. El obispo de Buenaventura ha estado al lado de la población acompañando las movilizaciones en las que la gente reclama al gobierno central que tome medidas para frenar la violencia y que cumpla los compromisos en seguridad, educación, empleo, sanidad, entre otros asuntos, pactados desde 2017. El pasado 10 de febrero, miles de personas vestidas con camisetas blancas se unieron en una gran cadena humana para clamar por la paz en esta parte del país azotada por la violencia, bajo el lema SOS Buenaventura. Y para mostrar su solidaridad con Monseñor Jaramillo, los obispos de las diócesis del Pacífico colombiano se han reunido precisamente allí, en Buenaventura, y han realizado una declaración en la que describen las realidades de incertidumbre, de pobreza, muerte y desesperanza que están generando el narcotráfico, el incremento de grupos armados, la corrupción y la extorsión. Fenómenos que además provocan la pérdida de la fe y de valores en la sociedad. Pues con la valentía de este obispo frente a los diversos poderes que actúan para mal, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo, y como siempre vamos en primer lugar con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a situarnos en el Vaticano, donde hoy se ha hecho un llamamiento a la generosidad con Tierra Santa.
En una carta, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, recuerda la situación crítica que afrontan los cristianos de Tierra Santa. Sin turistas por la pandemia, muchos han perdido sus puestos de trabajo. Por ello, este año más que nunca es fundamental colaborar con la colecta por Tierra Santa, que se celebrará el próximo viernes, el santo.
El arzobispo de Santiago de Compostela se encuentra ingresado como consecuencia de una endocarditis bacteriana.
Monseñor Julián Barrio se encuentra internado en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, donde recibirá tratamiento con antibióticos durante el tiempo que estime oportuno el equipo médico que le atiende. El arzobispo compostelano está animado y agradece el cariño y las oraciones recibidas.
Y otro tema de salud, el obispo de Alcalá de Henares positivo en coronavirus.
Monseñor Juan Antonio Rech Pla ha recibido esta mañana la noticia de su positivo tras realizarse ayer la prueba PCR. El obispo complutense se encuentra bien, no presenta síntomas relevantes y permanece aislado en sus habitaciones. Desde el obispado piden oraciones por todas las víctimas de la pandemia, los contagiados, el personal sanitario y las personas vulnerables.
Hoy se cumplen dos décadas de la beatificación de más de 200 mártires valencianos de la persecución religiosa de los años 30.
Fueron beatificados en la plaza de San Pedro hace hoy 20 años por el Papa San Juan Pablo II, quien los definió como ejemplo de valentía y constancia en la fe, en los que imploró que intercedieran por el final del terrorismo en España.
Y precisamente el arzobispo de Madrid ha tenido un recuerdo para todas las víctimas del 11M, del que hoy se cumplen 17 años.
En un tuit, el cardenal Carlos Osoro ha pedido que el amor de Dios implante el deseo de fraternidad y paz en el mundo y que el mal no se adueñe de nuestro corazón.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy vamos a retomar un documento del que ya hablamos hace casi dos años en este mismo programa, un documento de la Comisión Teológica Internacional titulado La libertad religiosa para el bien de todos. Ahora la Biblioteca de Autores Cristianos lo ha publicado acompañado de un conjunto de comentarios de relevantes personalidades del mundo eclesial. Enseguida vamos a con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¡Que viene, que viene, que viene!
Este fin de semana...
¿Quién viene?
Tiempo de juego.
Todo preparado.
todo listo.
Este sábado, Real Madrid, Elche.
La va a clavar al ángulo, Paco.
Getafe, Atlético de Madrid.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Y el domingo, el derbi sevillano. Sevilla, Betis.
¿Cómo decir? A la escuadra.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Mujeres al poder son las superheroínas del día a día. Son mujeres que acabamos llevando todas en el corazón y todos en el corazón. Mujeres al poder son las mujeres que nos inspiran a todos.
Mujeres al poder. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Tongue-tied, I can feel the shadows, your eyes.
Ya en su momento, va a hacer casi dos años, me parece que fue en mayo de 2019, hablamos aquí en El Espejo de un importante documento que acababa de publicar la Comisión Teológica Internacional, titulado La libertad religiosa para el bien de todos. Ahora la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado dicho documento, acompañado de un conjunto de comentarios por parte de relevantes personalidades del mundo eclesial y con un prólogo del cardenal Luis Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El conjunto de estos comentarios y de la publicación de este texto de la libertad religiosa para el bien de todos lo ha coordinado el profesor Javier Prades, que es el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y que además también dirigió o coordinó el grupo encargado de redactar este documento dentro de la Comisión Teológica Internacional en su momento. Así que es él quien nos acompaña para ir abriendo estas páginas. Javier Prades, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, como hace dos años, y eso es mucho tiempo para la memoria habitual de cualquier persona media, vamos a recordar, aunque sea brevemente, cuál es la importancia de este documento y que justifica que ahora pues volvamos sobre él con motivo de este libro y de los comentarios que le acompañan.
El interés, en primer lugar, es el propio tema de la libertad religiosa, que está encima del tapete en todas las sociedades del mundo. En algunos lugares, porque hay verdadera opresión y persecución contra el ejercicio de la libertad religiosa, y luego porque para la Iglesia es una cuestión fundamental. Por lo tanto, este documento actualizaba la gran doctrina, la gran aportación del Concilio Vaticano II, y miraba los fenómenos que en el mundo globalizado, en el mundo multicultural y plural de hoy, despiertan más interés y más preocupación, y cuál es, digamos, la validez, la permanencia de lo que el gran documento del Vaticano II había ofrecido. Por eso sigue siendo de máxima actualidad.
Y si te parece, vamos a hacer un recorrido por lo que aportan o cada uno de los colaboradores que participan en este comentario al documento tienen lógicamente su enfoque, y quizás viendo, identificando algunos de los enfoques fundamentales, pues también podemos mostrar a los oyentes qué es lo que aporta pues de sugerencia o de pista cualificada para leerlo. Un tema importante que ya hablamos en su momento es que ha sido necesario todo un camino de clarificación del magisterio eclesiástico Iglesias sobre esta cuestión. En su formulación nunca ha sido tan clara, ha habido todo un proceso hasta llegar al Concilio Vaticano II, y hoy pues no deja de ser interesante también el seguir viendo cómo ajustar esa formulación ante los nuevos desafíos. Creo que ese es uno de los aspectos que contempla este comentario.
Sin duda. Sabemos que en la época del Concilio Vaticano II este tema fue muy discutido, dio pie prácticamente al cisma de Lefebvre y de los lefebrianos. Fue uno de los momentos más calientes del Concilio. Entonces, por un lado, es muy interesante en el comentario, por ejemplo, la contribución del profesor Gerardo del Pozo, que explica muy bien el camino que ha seguido la Iglesia en torno a este, históricamente, ¿no?, en la doctrina sobre la libertad religiosa. A partir del Concilio, el dato más llamativo es que todos los papas han recibido la doctrina del Vaticano II y la han profundizado de una manera sorprendente y bellísima. Pablo VI, Juan Pablo II, que da un paso verdaderamente novedoso y profundo al decirnos nada menos que la libertad religiosa es la base y el cimiento de todas las demás derechos y libertades humanos. Esta es una formulación de este tipo, pues encierra en sí misma una gran novedad. El gran trabajo del Papa Benedicto en torno, por ejemplo, a la laicidad y a las características del Estado contemporáneo, y la doctrina y el ejercicio de la defensa de la libertad religiosa que está haciendo Papa Francisco, por ejemplo, hace nada, visitando a los cristianos perseguidos en Irak e encontrándose también en defensa de la libertad de la religión también con grandes autoridades del mundo musulmán. O sea, es totalmente actual el contenido del texto.
Una de las cuestiones que afrontaba lógicamente el documento de la comisión, aunque no sea la única y a veces lo podamos reducir a esto, es la cuestión del Estado. ¿Cómo se sitúa el problema, no el tema de la libertad religiosa frente a la pretensión y la responsabilidad del Estado? Hay una formulación que habla del Estado moralmente neutral a lo que sería la laicidad positiva. Sé que esto también lo han enriquecido los autores de los comentarios.
Sí, aquí el documento era muy claro en la denuncia de lo que se llama la falsa neutralidad. Es decir, se recubre de un aspecto formal de equidistancia, pero en realidad se delimita y se reduce el espacio efectivo de la libertad religiosa de las personas individuales y de las expresiones comunitarias asociadas. De manera que aquí hay una discusión que es muy propia, digamos, de las democracias avanzadas, de las democracias contemporáneas occidentales, europeas, atlánticas, porque está en juego una pretendida, en nombre de una pretendida neutralidad, en realidad lo que hay debajo es la imposición de una no religión o de esa religión de la no religión. Y eso se ve en el debate educativo, en el debate sanitario, en el debate sobre la vida. Las opiniones religiosas son privadas, pero hay una opinión común que capitaliza el Estado y que hace pasar como falsa neutralidad. Por eso se insiste en que no es suficiente ese planteamiento, que no tiene salida y que no produce ningún bien, sino que se invita a lo que se denomina en el documento sana laicidad, laicidad positiva, una mirada sobre el fenómeno religioso personal y comunitario como elementos que aportan al debate social y a la construcción de la convivencia y de la comunidad humana de una manera significativa. Eso es uno de los temas eje del documento y del comentario.
La cuestión de la libertad religiosa también afecta al modo en que la Iglesia vive su presencia en medio del mundo y realiza su misión evangelizadora. Toda la cuestión de la relación entre verdad y libertad. También los comentarios han abundado, lógicamente, en ese vector, podríamos decir.
Sí, hay varios textos, uno específico, el profesor de la Pontificia de Salamanca, exactamente sobre este tema, muy, muy interesante, y en realidad está un poco presente en todas las aportaciones. O sea, yo hago un pequeño paréntesis, este comentario reúne aportaciones de personalidades, de profesores, de teólogos, de muy distintas facultades de teología de España, algunos de fuera de España, y en este sentido yo creo que es una voz muy coral, donde se puede ver, quien se acerque a este libro puede ver la teología católica hoy española cómo mira, con qué ojos mira la libertad religiosa en el mundo plural. Y podemos ir entresacando, ¿no?, de distintos autores, pero este es uno de los temas, desde luego. O sea, la Iglesia proclama la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo a todos los hombres, pasando a través de su libertad. Y como en este tema siempre es fácil contraponer discusiones estériles donde se enfatiza una cosa en contra de la otra, el esfuerzo es ayudar a comprender que van en la misma dirección. Es decir, verdad y libertad se reclaman. Y ni se puede proponer una verdad desligada de la libertad, ni la libertad desligada de la verdad cumple su objetivo. Por eso el esfuerzo pedagógico y el esfuerzo educativo en esto es de primera importancia.
Bueno, y en el elenco de personas invitadas a este comentario, a mí particularmente me sorprende que haya un profesor judío, un constitucionalista bien conocido entre nosotros como Joseph Weiler. ¿Por qué ha sido invitarle justamente a este comentario?
Pues por tener también alguna voz no católica que, por ejemplo, como hace Weiler, reconoce el muy buen camino que ha hecho la Iglesia Católica en cuestión de la libertad religiosa. Es, como todo lo que escribe Weiler, de una gran agudeza y de una gran finura. Yo lo recomiendo, desde luego, es el último de los artículos que componen el documento, y es sumamente interesante. Hay que escuchar a un judío defendiendo la propuesta católica sobre libertad religiosa en los términos que lo hace. Denuncia, por ejemplo, la cristofobia evidente, y la arrogancia con la que tantas veces se liquida el cristianismo hoy en Europa, y al mismo tiempo, digamos, qué fundamento teológico ve él para el Antiguo y el Nuevo Testamento al hecho de que la libertad religiosa sea inherente al anuncio religioso.
Tenemos apenas dos minutos para que me digas algo sobre el epílogo del cardenal Angelo Scola, que habla de esa relación entre libertad religiosa y el bien social de vivir juntos, un tema de máxima actualidad, también aquí entre nosotros en España.
Él efectivamente insiste en una idea que él repite con frecuencia, y es que vivir juntos, convivir, es un bien social, un bien práctico social, es un valor práctico social, que debe ser también un valor práctico político. Es decir, donde no hay convivencia, no hay nada más. Porque todo discurso que se quiera articular para organizar la sociedad pasa por el hecho de que haya la voluntad de convivir. O sea, donde no se convive, todo lo demás se frustra. Y pensar que se garantiza la convivencia censurando, limitando o restringiendo la libertad religiosa, que es constitutiva y profunda del ser humano, solo produce daños peores. Por lo tanto, hay un nexo profundo entre este bien práctico, social y político, que es la convivencia, y la libertad religiosa. Por eso el documento se titula precisamente La libertad religiosa para el bien de todos.
Para el bien de todos. Bueno, pues este texto completo, bien preparado con sus notas y el comentario de estos diversos autores sobre los aspectos fundamentales que lo componen, lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos en un trabajo que ha coordinado el profesor Javier Prades y que lo ha querido presentar para nosotros también aquí en El Espejo. Javier, una vez más, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo, José Luis. Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vámonos hasta el Vaticano, donde hoy se ha hecho un llamamiento a la generosidad con Tierra Santa.
Sí, en una carta el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, recuerda la situación crítica que afrontan los cristianos de Tierra Santa. Sin turistas por la pandemia, muchos han perdido sus puestos de trabajo. Por ello, este año más que nunca, es fundamental colaborar con la colecta Pro Tierra Santa que se celebrará el próximo Viernes Santo.
Algunos colegios concertados de Cataluña comienzan a cambiar de titularidad y pasarán a ser públicos a partir del próximo curso.
Es la primera vez que centros concertados se acogen a este procedimiento previsto en la Ley de Educación de Cataluña ante la falta de financiación del concierto por parte de la Generalidad Catalana. COPE Barcelona, Xevi Tor.
Y son 7 los centros concertados que se han acogido al decreto de la Generalitat. Los motivos son 2. La infrafinanciación de las plazas concertadas. La Generalitat abona el 65% del coste de la plaza, destinado sobre todo a las nóminas de los profesores, y el 35% restante son para las familias. El segundo motivo, el descenso descenso de la natalidad. El presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Cataluña, Carlos Camí, acusa en Cadena COPE que la política de la Generalitat está planificada para ir reduciendo el peso de las escuelas concertadas.
No se entiende la política esta, sino es con el ánimo de ir laminando poco a poco, ir reduciendo poco a poco la concertada en favor claramente de la pública. Por tanto, es un movimiento claramente político.
El 33% de los alumnos en Cataluña cursan en centros concertados, la mayoría católicos. El cambio a público significa abandonar el ideario cristiano por uno laico.
Y el Cabildo de la Catedral de Burgos ha pedido a la Junta de Castilla y León aplazar la decisión sobre la sustitución de las puertas del templo.
El Cabildo considera que es necesario que conozcan los últimos avances del proyecto antes de tomar una decisión. COPE Burgos, Sergio Corral.
Dada la relevancia y la envergadura del proyecto, el Cabildo de la Catedral de Burgos considera de máxima importancia que ICOMOS conozca los avances realizados en el proyecto, desde que elaboró ese informe, que fue negativo, el 12 de febrero, con la información que tenía solo hasta el 16 de enero. Dice Vicente Rebollo que la obra está viva y que es importante contar con el visto bueno de ICOMOS.
Queremos continuar el diálogo con ICOMOS. Yo creo que la Junta pues lo entiende, lo ha visto como razonable. Entonces, a partir de ahí, hemos solicitado que de momento no evalúen el proyecto, que lo dejamos ahí un poco en una pausa para poder continuar ese diálogo con ICOMOS, presentar los últimos avances, las últimas propuestas del proyecto y a ver si así podemos juntar posturas entre los dos.
El objetivo sigue siendo que pudieran estar listas el 20 de julio. Se conmemorarán entonces los 800 años del templo, aunque no mete presión en cuanto a fechas.
Y mañana se inaugura en el Museo Alma Mater de Zaragoza una exposición muy curiosa,
en la que el visitante se convertirá en uno de los personajes de las escenas más destacadas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Como si presente me hallase. Ese es el título de la exposición que vamos a poder visitar del 11 al 25 de marzo y del 6 de abril al 2 de mayo en Alma Mater Museum, en la Plaza del Aseo de Zaragoza. Es una muestra organizada en colaboración con la Junta Coordinadora de las Cofradías de Semana Santa, centrada en cuatro escenas de la Pasión de Cristo. La Última Cena, la Oración en el Huerto, la Crucifixión y la Resurrección, escenas que el espectador va a poder conocer a través de los sentidos, llegándose incluso a convertirse el visitante en un personaje más de dicha escena, capaz de ver, oír y sentir lo que en cada una de ellas estaba ocurriendo. Para ello, además de presentar imágenes emblemáticas de la Semana Santa zaragozana, se recrea a través de la imagen, el sonido y los aromas, los ambientes en los que se desarrollaron esos momentos históricos.
Pues a veces la ideología impide ver y tocar la realidad. El discurso de la muerte digna y del derecho a morir, por ejemplo, es una tramoya que impide entrar en el misterio denso que componen el sufrimiento físico, la soledad y la tentación de la desesperanza. Lo que pide a gritos la persona que sufre es una compañía humana que alivie su dolor y que le sostenga en la certeza de que la vida, también cuando se está apagando, es un bien, tiene sentido. La separación de la vida real es una carcoma para nuestro sistema político, lo vemos todos los días, porque entonces el discurso, en lugar de describir la realidad para poder entrar eficazmente en ella, lo que construye es una realidad paralela, un muro. Es lo que sucede con el debate sobre la eutanasia, que el Senado ha finiquitado en primera instancia. La política tendría que responder a la realidad, asegurando en este caso cuidados paliativos para todos y favoreciendo que los enfermos encuentren una presencia humana en el ámbito familiar, social, comunitario, que les diga: yo te acompaño en este tránsito. Y en lugar de eso, lo que se les muestra es el atajo de una muerte supuestamente limpia, dispensada con el visto bueno de un Estado cuyo sentido debería ser siempre tutelar la vida. El daño, lo veremos, será profundo y de largo alcance, pero parece que en este momento está prohibido mencionar eso. Así concluye nuestra edición del Espejo. Como siempre, llega el momento de enterarnos, de analizar, de valorar lo que está sucediendo en España y en el mundo con las agitadas aguas políticas que transitamos. Ahí está Antonio Herraiz con todo el equipo del Mediodía COPE para hacerlo con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues hoy hay que aclarar bien ese embrollo jurídico que se ha desatado en la Comunidad de Madrid tras el adelanto de elecciones, por un lado, y tras la presentación de esas dos mociones de censura por otro. Y aquí hay que responder, bueno, a una cuestión que podría resumirse en qué fue antes, si el huevo o la gallina. Pero no nos queremos despistar, en todo el lío político, porque hoy la gran noticia que nos llega desde Bruselas es la autorización de una nueva vacuna. Es la de Janssen, la del laboratorio Johnson & Johnson. Y ya sabes que será la cuarta que se distribuye en España, y en este caso viene con una novedad, porque solo se necesita una dosis, no dos como las anteriores. Sí, te vamos a aclarar también los últimos problemas que ha habido con AstraZeneca, pero ya te digo, problemas que hay que lanzar ese mensaje de tranquilidad.